Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Don Juan Carlos disfruta ya del último día de regatas en Sanjenjo antes de visitar a su familia en Zarzuela. Iván Alonso.
Sí, será mañana cuando el emérito abandone la ciudad gallega y regrese 2 años después a Madrid para reunirse por primera vez con su hijo, con el rey Felipe VI. Algo, por cierto, a lo que se ha referido hace unos minutos a su llegada al Club Náutico. Vamos hasta allí. ¿Qué ha dicho don Juan Carlos? Silvia Vieito.
El rey emérito está ahora mismo patroneando de nuevo el bribón, hoy sí compitiendo. Pero mientras en tierra, ha dejado muchas dudas sobre sus breves palabras ante la prensa. Vamos a escuchar a don Juan Carlos decir que él está aquí y previamente dice, pregunta, al cuestionarle sobre el encuentro con su hijo de este lunes en Zarzuela.
¿Tiene ganas de ver mañana al rey Felipe y a su familia en Zarzuela?
Pregunta.
Pregunto.
Pregunta tú.
Los periodistas estábamos lejos. Otras preguntas sobre navegar no las escuchó bien. Y ahora todo está abierto a interpretaciones. Así quiere decir que se pregunte en Zarzuela si ellos tienen ganas de verlo. Y si decir yo estoy aquí es equivalente a una muestra de que él sí demuestra querer ver a su familia.
Acabamos de conocer que el menor de 6 años que ayer perdía la vida en una playa de Canet de Berenguer, en Valencia, se ahogó mientras se bañaba en una zona con fuertes corrientes. Los agentes de la Guardia Civil encontraron su cuerpo sin vida después de varias horas de búsqueda. Alberto Marcó.
Sigue la consternación tras el fallecimiento ayer en una playa de Canet de Berenguer, en Valencia, de un niño de 6 años ahogado. Las primeras pesquisas indican que el menor, junto a su madre y su hermano mayor de 9 años, se encontraba en una zona complicada donde está prohibido el baño y cayeron en un socavón. Tras más de 4 horas de búsqueda, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida. En Canet de Berenguer ya se han decretado 3 días de luto oficial y ya está en marcha la investigación dentro del juzgado de instrucción número 4 de Valencia.
El Papa Francisco ha pedido una vez más a los responsables de las naciones que se comprometan con la paz y ha recordado que la vida es sagrada y no se puede escoger dar vida o quitarla a nuestro antojo. Palabras pronunciadas durante el rezo de Reina Cheli ante la plaza de San Pedro, corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Tras aconsejar que pidamos a diario el don de la paz, el pontífice ha realizado un contundente alegato en defensa de la vida.
Hoy
estamos cada vez más convencidos de que la vida es un bien a nuestra total disposición, que podemos escoger manipular, hacer nacer o morir a nuestro antojo como si fuera algo de nuestra decisión. Recordemos que la vida es un don de Dios, es siempre sagrada e inviolable y que no podemos acallar la voz de la conciencia. También ha asegurado su cercanía a los católicos de China con el deseo de que el clima de concordia facilite que puedan vivir libremente su fe.
Y por cierto, que Alfonso Rueda acaba de proclamarse hace escasos minutos como el nuevo presidente del Partido Popular Gallego con un 97,2% de los votos. Ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el antecesor de Rueda, el encargado de poner el broche a este Congreso de los Populares Gallegos que designa el nuevo líder con su despedida de la política gallega.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hoy se disputan 7 partidos para despedir la temporada en Primera División.
Última jornada en Primera, que arranca a las 5:30 con el Elche-Getafe, en la que falta por decidir un puesto de descenso y un puesto de Conference League. Por abajo, Granada-Español, Osasuna-Mallorca y a la vez Cádiz a las 8:00 p.m. A los gaditanos solo les sirve la victoria y que no ganen Mallorca o Granada, porque cualquier otra combinación les manda a Segunda División. A las 10, pelea por arriba Barça-Villarreal, Real Sociedad-Atlético de Madrid y Sevilla-Athletic Club. El puesto de Conference se lo adjudicaría el Villarreal con una victoria. En directo ya comenzado Roland Garros, todos los partidos de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz los daremos en directo en tiempo de juego. Alcaraz debuta esta tarde ante el hondero hacia las 6:00 p.m. Antes lo hará Garbiñe Muguruza sobre las 2:00 ante la Estonia Kanepi. En Fórmula 1, Gran Premio de España, Alonso saldrá último, informa a Carlos Miquel que el español ha tenido que cambiar el motor de su Alpine. La pole la consiguió Leclerc, que ayer. Verstappen saldrá segundo y Sainz tercero. Recuerdo que la carrera es a las 3:00 p.m. y ya tenemos en marcha la 15ª etapa del Giro, 177 kilómetros desde Rivarolo Canavese hasta Coni. Recuerdo que en la etapa de ayer Carapaz le quitó la maglia rosa a Juanpe López.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos encontramos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, también con la línea editorial. Y entre tanto nos queda la mejor hora de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, Estar informado.
Pues es lo que nos faltaba. Hemos tenido nevadas copiosas como en el Ártico, pandemias internacionales, todo tipo de sustos. Llega el Congreso de los Estados Unidos y nos dice que hay ovnis que tienen 400 avistamientos absolutamente identificados. Y se suma la buena nueva de que el número de ratas se ha disparado en todo el mundo y los científicos temen que pudieran causar la próxima pandemia. No estoy bromeando. Parece ser que en algunos países es urgente frenar el crecimiento de las ratas, concretamente en Tanzania, donde están tan extendidas que, bueno, atacan a los bebés, a los ancianos, arrasan las cosechas. Y hay un plan en ciernes para diezmarlas. Vamos a preguntarnos por las ratas, que son seres extraordinariamente listos, que se multiplican con feracidad, que viven bajo nuestros pies en las alcantarillas de pueblos y ciudades. Don Sergio Monge es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, ANECPLA. Muy buenos días, don Sergio.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Yo me imagino que las ratas, en algún sentido, serán también necesarias y parte de una función natural.
Bueno, lo que ocurre también es que las ratas, al menos las que la rata de alcantarilla, como mencionabas, y la rata negra, la rata de los tejados, son especies invasoras. Y las especies invasoras debemos de recordar que son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Entonces, su control se hace, desde luego, muy necesario.
O sea, digamos, por ejemplo, en un entorno urbano o convencional en España, la rata no desempeña ninguna función en el ecosistema.
Pues en principio, más allá de que al vivir en el alcantarillado pues van a eliminar algunos de los residuos que allí se encuentran, y luego también pues evidentemente sirven de alimento a algunos depredadores naturales de ellas. Más allá de esto no tienen una función específica, ¿no?
Hay una batalla constante para mantener el número de ratas por debajo de una ratio, ¿verdad? ¿Qué número es el ideal? ¿Por qué tiene que haber siempre ratas?
Pues porque al final el hacer una eliminación total de las mismas, que sería lo deseable, pues es ciertamente complicado por muchísimas razones. La primera de ellas, porque tienen ciclos biológicos en los que los periodos de gestación son muy cortos, de días, y las camadas son muy amplias. Esto hace pues que existan explosiones demográficas casi de manera continuada. Entonces el llevar a cabo un exterminio, ¿no?, global, pues es a día de hoy imposible, podemos afirmar. Lo que sí que es cierto es que también, además de esa percepción que tenemos todos, o al menos los profesionales que nos dedicamos a esto, de que cada vez hay más ratas, como digo, también es cierto que lo que cada vez tenemos son más datos. Es decir, hace pues unos años, no muchos, el avisar de que habías visto una rata en un lugar determinado de tu municipio, pues no era tarea fácil. Hoy en día nos hemos todos digitalizado y tenemos herramientas muy accesibles para poder hacer este tipo de denuncias a los servicios de gestión de plagas de nuestros municipios. Además, estas herramientas cada vez las conocen un mayor número de ciudadanos y eso, como digo, se traduce en un mayor número de denuncias. Mm. Hacer desde aquí la extrapolación a que, como tengo más datos, tengo más ratas, pues hay que analizar estos datos con la estadística y con sus variantes, ¿no?, para sacar unas conclusiones definitivas.
Eso lo iba a decir yo, porque yo recuerdo desde niña que cuando se producían, yo que sé, avenidas de agua y se saturaban las alcantarillas, pues las ratas salían, que en las periferias de las ciudades, en los montones de basura, siempre andaban. O sea, la rata ha acompañado siempre al ser humano. ¿Verdaderamente está creciendo de forma alarmante su población, al menos aquí en España?
Pues es un poco lo que acabo de explicar. Yo creo que tenemos más datos, y al tener más datos, pues es fácil magnificar el número, ¿no?, de roedores con los que nos encontramos, las empresas y los municipios que llevan a cabo la gestión de estos organismos nocivos, pero tampoco tenemos la certeza de que efectivamente a día de hoy tengamos más ratas que hace unos años.
La rata es un animal fascinante, porque se da la circunstancia de que yo, cuando empecé mi tarea como periodista, como reportera, el primer reportaje que hice, fíjese, tenía entonces 20 y tantos años, fue bajar a las alcantarillas y preguntar sobre este extremo, ¿no?, y ver cómo viven, y me explicaron, por ejemplo, que a la rata es muy difícil darle un veneno convencional, porque envía a sus mayores, a los viejos de la camada, a comerse todas las cosas nuevas que aparecen, y toma nota si esas unidades mueren, porque es capaz de asociar la presencia de un veneno con la muerte de los suyos.
Efectivamente, tienen un comportamiento que denominamos neofóbico, de miedo a lo nuevo. Normalmente, cuando fracasan los programas de control de plagas, o cuando nosotros en casa, porque hemos visto que tenemos una rata en un patio y le ponemos el veneno, este comportamiento neofóbico hace que, en primer lugar, no lo toquen. Y si además andamos moviéndolo por distintos lugares, precisamente porque no lo tocan, pues entonces ya definitivamente no se van a acercar a él. Además, efectivamente, como comenta, si ellas detectan que efectivamente, si son capaces de asociar la muerte del congénere con el consumo del veneno, automáticamente el resto de la colonia va a dejar de consumirlo. Por eso, los programas de control de plagas deben de ejercerse, y así lo aconsejamos nosotros, por empresas profesionales, que son aquellas que además tienen un registro en su comunidad autónoma y que por tanto están autorizadas a utilizar este tipo de venenos.
A mí me explicaban que el único veneno en ese sentido eficaz es el anticoagulante, ¿no?, de la sangre. Explíquenos,
sí,
esto.
Bueno, pues los anticoagulantes lo que hacen es que el roedor muera por derrames internos, y además necesita, en primer lugar, de varias ingestas y de varios días para que el anticoagulante le haga efecto, de manera que en ningún momento asociará el consumo, la ingesta de este cebo con la muerte.
Sí, es fascinante, porque ellos se comen esto, no mueren, y cuando mueren lo hacen por peleas entre ellos, que son constantes, y se desangran, y ellos son incapaces de establecer una relación ya entre lo que han comido y evidentemente el problema de la sangre. Hasta ahí no llegan.
Exactamente, no son muy listas, pero de momento todavía no han llegado a esta conclusión.
Cuando oímos que en Tanzania las ratas se aproximan a un recién nacido, o que se comen los dedos de los pies de un anciano, como hemos visto estos días, ¿es por un crecimiento desaforado de la plaga, o es porque se trata de otro tipo de animales?
Pues probablemente se trate de otro tipo de animales que por alguna razón puedan llegar a ser más agresivos, pero desde luego que sí que parece que es una plaga que se ha extendido, que se ha descontrolado, y que ante posiblemente la falta de alimento, pues tengan este tipo de comportamientos. Luego también es cierto que estos animales, cuando sienten una amenaza, pues en ciertas ocasiones responden atacando, y una amenaza no es necesariamente salir con un palo detrás de ellas, sino el simple hecho de que el bebé esté en la cama y se mueva y le ponga una mano encima a la rata, y esta pues se siente amenazada y
se
responda mordiendo, ¿no?
¿En qué medida una proliferación descontrolada de las ratas, que gracias a Dios entre nosotros no se da porque los núcleos urbanos y rurales pues acuden a los servicios municipales y estos a las empresas que desratizan, pero suponen un peligro? Quiero decir, ¿las ratas traen consigo enfermedades? ¿En qué problemas traen?
Sí, el principal, traen varios problemas. El principal, desde luego, y el que más nos preocupa, es que son transmisoras de bastantes enfermedades, algunas de ellas bastante serias. También es verdad, y tenemos que decir, que hoy en día los sistemas de gestión de plagas, pues liderados en definitiva por empresas como las que nosotros representamos desde Danefla, pero también la administración, que desde los departamentos de salud ambiental, ejercen desde luego una labor extraordinaria, como bien quedó reflejado, por ejemplo, en Andalucía, tras los brotes del West Nile, del virus del Nilo Occidental, donde tras implementar unos programas basados en el One Health, donde la sanidad veterinaria, la sanidad humana y la sanidad ambiental trabajaron conjuntamente, vimos como en el año 20 hubo 8 fallecidos y en el 21, tras implementar estos programas, al final un fallecido, son muchos fallecidos, pero fueron capaces de bajar esta estadística, ¿no? Luego también tenemos muchos avances en medicina que junto con la higiene que tenemos hoy en día pues hacen complicado, ¿no?, el que podamos hablar de que puedan transmitir estas enfermedades de las que estamos hablando de una manera fácil, pero bueno, tenemos que estar atentos y desde luego son un problema de salud pública. Además de esto,
¿qué enfermedades transmiten las ratas?
Bueno, pues varias, pues la enfermedad de Weil, leptospirosis, la enfermedad que todos hemos oído hablar de ellas porque diezmó la población europea en la Edad Media, que es la peste bubónica, la peste negra, pues todas estas enfermedades y otras, muchas salmonelas también, muchos brotes de salmonela a veces están relacionados con la presencia de roedores, como comentaba, hacen que sean un problema desde luego de salud pública, pero luego también son un problema económico porque lo que estábamos hablando en Tanzania pues también arrasan cosechas. En el mundo de la alta tecnología, el roedor que con esos incisivos en constante crecimiento necesita estar royendo constantemente, estropea cables muy sensibles en edificios de oficinas y bueno, pues también se convierten en ese momento en un problema económico, además de un problema de salud.
Pues muchísimas gracias, don Sergio. Verdaderamente es interesante esta batalla soterrada que las empresas de sanidad ambiental y las administraciones mantienen para tener a raya la población de ratas, que es siempre compañera de las grandes acumulaciones humanas. Don Sergio Monge, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, ANECPLA, gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. A nuestra Elsa González le tenemos encomendado el que nos cuente qué fue noticia la semana que viene. Y gracias a que escruta estas noticias, aprendemos de la existencia de españoles más que interesantes. Elsa, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues de verdad que nuestro protagonista de hoy es uno de esos personajes que merecen la pena, ¿eh?
Con el Marqués de Salamanca, fijaos, todo el mundo lo conoce porque quien más quien menos con relación a Madrid conoce el famoso barrio de Salamanca, pero seguro que son muy pocos los que pueden decir quién fue, y fue todo un personaje.
Pero todo un personaje de verdad. Fíjate, el 23 de mayo de 1811 nace en Málaga José Salamanca y Mayol. Estudia filosofía y derecho en Granada y aquí empieza a relacionarse con grupos liberales. Conoce a Mariana Pineda, condenada a muerte, ya sabes, cuando él tiene 20 años. Bueno, parece que participa en el pronunciamiento del general Torrijos contra el absolutismo. Y muerto Fernando VII, la figura de José Salamanca adquiere protagonismo. En esta etapa surge uno de los primeros episodios épicos de su vida. Con 23 años, durante una epidemia de peste, cae enfermo y se le da por muerto. Y cuando ya a enterrar, despierta de un trastorno de catalepsia.
No me lo puedo creer, antes, eso no lo sabía yo, de este malagueño famoso, del Marqués de Salamanca, que tuvo catalepsia.
Sí, que muere dos veces, pero de película de verdad. Un año después es designado alcalde de Vera, en Almería. La reina regente Cristina se vio obligada a restituir la Constitución del 12 y nuestro protagonista es elegido diputado por Málaga y se traslada ya definitivamente a Madrid. Se casa con Petronila Livermore. Es hija de un rico comerciante inglés establecido en Málaga y tendrán dos hijos, Fernando y Josefa. José Salamanca desarrolla un gran talento para los negocios. Le van a proporcionar grandes alegrías y también disgustos. En 1839 obtiene el monopolio de la sal.
Efectivamente, años, detentó el monopolio de la sal, sí.
Eso es que el monopolio de la sal, fíjate Cristina, lo detentaba la corona. Y se concedía durante un quinquenio, bueno, pues a la persona que propusiera y tal, y de esa gestión, con unas pautas muy marcadas, dependía también el enriquecerse o no. Bueno, pues durante 5 años regula el precio de este producto. El negocio le granjea la enemistad temporal con el general Narváez, que será uno de sus valedores, pero también que le ocasionará el exilio. Empieza a invertir en bolsa, multiplica su patrimonio, su carrera política va creciendo al unísono. El financiero uruguayo José de Buchental le introduce en el mundo de la bolsa y consigue una verdadera fortuna. En una de las sesiones, y esto está marcado en la Bolsa de Madrid, obtiene 3 millones de reales, era una fortuna para la época. Al día siguiente se presenta en la bolsa y pronuncia la famosa frase de perdono a tutti. Y es que un hecho loable, mucha gente le debía dinero, se encontraba en la ruina y perdonó todas las deudas.
Sí. Un evento que le caracterizó y que le hizo muy famoso, sí, muy popular.
Dono tutti. Invierte en un empeño personal, el ferrocarril, en la línea Madrid-Aranjuez. Se le había pasado la de Barcelona-Mataró, que él también había tenido interés. Y después de muchas dificultades, se inaugura en 1851 ese tramo de ferrocarril que preside Isabel II. Y el marqués de Salamanca costea la inauguración con más de 1000 invitados, aunque pronto esa línea férrea le va a reportar muchos beneficios. Esto le lleva a invertir en ferrocarriles de Portugal, Alemania, Estados Unidos. A los 36 años es nombrado ministro de Hacienda y ejerce de facto la presidencia del gobierno durante unos meses, debido a la dimisión del presidente Pacheco. El nuevo responsable del Ejecutivo, García Goyena, le destituye por supuestas irregularidades. Y al ascender Narváez a la presidencia, que en ese momento no se llevaban nada bien, se ve obligado a exiliarse a Francia. Y ahí se produce otro de los acontecimientos, una de las anécdotas también más sonadas de su vida azarosa. La policía acude a su casa para detenerlo. En la madrugada se presenta en el Palacio del Paseo de Recoletos, que lo conocerán muchos de nuestros oyentes de Madrid y de fuera, porque está situado en pleno Paseo de Recoletos, que ahora es la sede de un banco, del BBVA.
Bueno, él logra mira, salir. No lo sabía yo.
Uh-huh. Es un palacete que ocupa varias manzanas. Él logra salir corriendo y se refugia en la embajada de Bélgica, que está situada en la cercana calle Barquillo. Unos días después se traslada a la de Dinamarca, que está ubicada en el mismo edificio. El embajador permite la entrada a la policía porque no le queda más remedio. Entonces el marqués de Salamanca se introduce en un baúl donde llegan a sentarse algunos de sus captores. Unos días después pide un coche de caballos y sale del edificio un hombre embozado. La policía sale tras ese hombre embozado creyendo que es el marqués. Mientras tanto, el marqués de Salamanca, disfrazado de sargento junto a un pelotón, se dirigen hacia la frontera y así se libró de ser detenido. Bueno, pronto vuelve, recupera su relación con Narváez, ya en el bienio progresista, y es nombrado senador vitalicio e inicia negocios en la construcción. Fue un hombre muy creativo y sobre todo muy progresista. Apuesta por el crecimiento de Madrid. Adquiere los terrenos cercanos a su palacio, ya sabes, entre Cibeles y Colón. estaba considerada, esta zona estaba ya considerada a las afueras de la capital, y construye el actual barrio de Salamanca, empieza construyendo viviendas para la burguesía con agua, con luz eléctrica, retretes, calefacción, algo no visto en la época. En 1864, el marqués de Salamanca ha adquirido ya 2 kilómetros cuadrados en su sueño de un nuevo Madrid, y el arquitecto Pascual y Colomer diseña la construcción. Crea incluso una línea de tranvía que une el barrio, que bautiza con su apellido, ya sabes, el barrio de Salamanca, pues lo une con la Puerta del Sol. Inaugura la primera casa de baños en España y una empresa de coches de alquiler que se llamaba La Comodidad. Bueno, invierte todos sus beneficios en el barrio, incluso vende acciones, vende palacios, obras de arte, tenía cuadros de Velázquez, del Greco, de Goya. Él llegó a poseer palacios en Lisboa, en París, en Roma, y el Palacio de Vistalegre en Carabanchel, que actualmente es un centro de formación de docentes de la Comunidad de Madrid, el CRIF, que es precioso, por cierto, y otro palacio, otro palacete en Aranjuez. Todos los mantenía abiertos, imagínate qué gasto.
Fíjate.
Viajaba con cocinero, con ayuda de cámara y 2 personas de servicio. Bueno, la ingente inversión en la construcción del barrio de Salamanca y la subida de intereses por una crisis internacional deteriora su fortuna. Invierte en el barrio unos 400 millones de reales que le van a llevar a la ruina. Y durante una estancia en San Sebastián, donde se proponía también participar en la ampliación de la ciudad, empieza a encontrarse mal, regresa a Madrid y en enero de 1883 fallece en su quinta de Carabanchel. Muere solo. Fíjate, había tenido muchos amigos, lo había sido todo en España y en el extranjero, y muere solo con su mayordomo. Parece que la única persona que se interesa por él en ese momento, digo, de las grandes figuras, es Alfonso XII, que incluso se hace cargo de algunas de sus deudas, porque la verdad es que le debía mucho la España moderna. Uh-huh. Y, como ves, Cristina, una vida intensa de un gran emprendedor y un hombre con muchos talentos.
¿Qué años tenía cuando murió el marqués de Salamanca?
Pues mira, si muere en 1883, 72 años. No está mal. Ajá.
Bueno, para aquella época era una edad vida, considerable.
Vamos, eso, eso es, para la época, bien. Ahora sería una persona, pues en fin, solo adulta, ¿eh?
La verdad es que es una biografía fascinante. Fíjate, el marqués de Salamanca era malagueño y muchos de nosotros pues lo desconocemos casi todo de esta biografía crucial que marca toda una época de los gobiernos de España. Bueno, Elsa, vamos a hablar hoy de nombres raros. No sé si en tu familia hay algún nombre original o raro.
Pues mira, ahora mismo te hablo hoy desde Cisterna, aquí en los Picos de Europa, que me he venido el fin de semana buscando el fresco.
Y qué
en
gusto.
Esta zona hay muchos nombres.
Muchísimos.
Extraordinariamente originales, por no llamarlos de otra manera. Pero la primera y más original es mi propia hija. Todo el mundo le llama la atención que se llame Tadea, Elsa Tadea. Y es que mi bisabuela se llamaba así. Y la verdad es que, bueno, le hubiera hecho mucha ilusión a mi abuelo el haber recuperado el nombre de su madre.
Bien bonito el nombre de Tadea.
Sí.
Bueno, vamos a seguir entonces un rato. No sé si te quedas, aunque sea por vía telefónica desde León, o tienes mala conexión.
Si el sonido es bueno, encantada.
Vamos a ver qué nos dice Marci, que me está diciendo que está un poquito difícil la línea. Elsa González, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Para... Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te parece?
No te alegres el día. Alégrate dos días. Fin de semana, Clint Eastwood.
A la derecha, Clay.
El sábado, la gran pelea.
¡Ha empezado!
¿El qué?
¡La pelea!
Y el domingo, un botín de $500,000.
¿Todavía te interesan los bancos?
Sabía que no eras predicador.
En 13.
A la derecha, Clay.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Solo soy una cigarra que rascó la espina, que salió de una sardina, que su rapa a mí me entregó. Por arte de una magia que le dije que quería. Solo soy la pluma al viento, gobernada del aliento de un perdido que buscaba algo y no lo encontró. El loco que le regaló su número a una nube y ahora...
Salía recientemente el periódico Informe sobre los nombres en España. Ahora nos darán Paulete y Peli algún detalle. Qué nombres también, ¿eh? Peli y Paulete, Paulete y Peli. Tenéis lo vuestro también, ¿eh? Tenéis lo vuestro. Cuéntanos lo del informe.
Pues mira, según el INE, María del Carmen y Antonio siguen siendo los nombres más frecuentes. Concretamente, más de 500.000 hombres llevan en su DNI o Antonio, o Manuel o José, ya sea como nombre simple o compuesto. Y en el caso de las mujeres, el nombre más común es Mari Carmen, con 600.000 apariciones, seguido de María, con más de 500.000, y Carmen con unas 400.000, según el INE.
Pero tú fíjate qué cantidad de gente se llama igual. Sí. A mí me llama muchísimo la atención.
Sí, la verdad es que somos poco originales a veces, pero espérate. ¿Sí?
¿Pero Mari Carmen se sigue poniendo o es...?
No, es gente viva hoy en día, vale, que se llama Mari Carmen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los nombres que más se han puesto a niños en 2020. De chico, Hugo, Martín y Mateo. De niñas, Lucía, Sofía y Martina. ¡Ojo!
Fíjate, Hugo, Martina, que son nombres que no son tan frecuentes.
No.
O sea, fíjate, son los que más se han puesto. Interesante.
En 2020, sí. Los más comunes en 2021, entre los que tienen 6 años o menos de edad, son, atención, Chloe, Mía, India, Adara y Janat, de niñas.
¿Qué?
Sí.
¿Y de esos hay muchos? ¿Janat?
¿Janat?
Sí, Janat, J-A-N-N-A-T de Tarragona. Así es. Janat. ¿Y de niño?
¿Y de dónde viene eso?
Pues no lo sé, si será de algún país de Latinoamérica o si será, no lo sé.
A buscar.
¿Y de niño? Leo, Enzo, Dylan, Gael o Tiago. Por ejemplo.
Son todos de fuera.
Nombres típicos. Eso es.
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Leo no tiene por qué ser de fuera. Leo, de hecho, es un nombre que yo he escuchado tanto para niño como para niña.
Sí, pero el término español es león.
Leonardo.
Sí.
Leopoldo. Leo es italiano.
Sí. Uh-huh. Luego, nombres. Luego, esto es la mejor parte. Los nombres de mujeres que tienen más era. Por ejemplo, Afrodisia, Acracia, Fraternidad, Exiquia. No son tantos, ¿eh? No hay tantas
estos
mujeres.
Estos me encantan.
No.
Es que me encantan estos nombres.
Son maravillosos.
Exiquia.
Exiquia. Parmenia.
Parmenia.
De hombre. Acindino. Frumencio. Adoración. También de hombre. Valerico. ¿Sí? Y todavía hay personas que se llaman Pánfilo, por ejemplo, Gundemaro, Jorja, Quirico, Consorcia, Potenciano o Querubinas.
Uy. ¿Eh? Potenciano es muy viril.
Potenciano es, sí. Potenciano tiene, sí, eso es. Y luego lo hemos comentado, no sé si esta mañana o ayer, los nombres de moda. Tenemos en España 143 chicas que se llaman Chanel. Y tenemos unas 624 Shakiras.
Pues es que, Chanel, he visto que, según el registro civil, no puedes poner nombres de marcas.
Claro, pero lo que hemos comentado.
Comerciales, vamos.
Ya, Chanel nació en Cuba. Y a lo mejor allí sí que es un nombre que se permite. Puedes llamar a registrar a tu hija como Chanel, ¿no?
Bueno, y aquí también te puedes poner, que no te puedes poner Chanel, dices tú.
No, yo he sacado un...
Que Diego ha buceado en el tema.
He buscado por ahí y aparecen que están prohibidos nombres de marcas, a ver si lo encuentro.
Bueno, pero una cosa es que te pongan Bisvaporub o que te pongan Bisolbón y otra cosa es que te pongan
Chanel.
No, pero
Chanel, es que nombraban Chanel explícitamente, a ver
sí,
si
una
lo
marca
encuentro.
De cacao creo que también, ¿no? De cacao en crema, creo que también estaba prohibido.
Aquí está, mira. También se deben evitar términos que coincidan con marcas comerciales o firmas conocidas, tipo Colgate, Chanel o Nutella.
Por ejemplo.
Dice, aunque relativamente frecuentes en países de Latinoamérica.
Así que, mira, y luego nuestros oyentes nos han dado algunos que vamos a decirlos, los voy a decir yo ahora y ya luego damos paso a los demás. Por
bueno,
ejemplo,
voy a saludar a Sole enseguida, que anda por ahí.
Venga, pues salúdala y ahora os digo.
Sole, Sole.
Hola, buenos días. Buenas tardes ya.
Qué alegría
Hola.
Saludarte.
Yo si tuviera una niña la pondría Chanel, pero número 5, ya de paso.
¡Ah! Y que sí.
Por ejemplo.
No, esto de los nombres tiene mucho eso. Aquel, yo recuerdo una discusión con una embarazada, además me acuerdo perfectamente de dónde era en Carabanchel, hace muchos años, que me decía que iba a poner a la criatura Luzbel.
Ay, pero eso,
digo,
eso,
hombre,
no sé.
Eso es el nombre del Satán. Dice, claro, bueno, pero no. Dice, pero a mí me gusta mucho el nombre. Y le iba a ponerlo Luzbel a
pues
la criatura.
También están prohibidos, ¿eh? Porque hay unos cuantos que tengo aquí como Judas, Hitler, Osama Bin Laden, Loco o Caca.
Ya, bueno, pero...
ya, pero he estado leyendo que hay algunos padres que tienen una mala leche, con perdón, porque tienen hijos que les va fatal el apellido con el nombre y les da igual. Sí. Yo me acordaba de un doctor que tenía yo, un médico que iba yo de pequeña, que se llamaba Don León de la Osa. Hombre, si se llama, le llaman de la Osa, León de la Osa. Mira, lo ponía así en la puerta y yo digo, ya me van a hacer algo, ya. Será horrible verlo. Pero bueno, hay otros que tienen muchísimo peor, mala idea, porque por ejemplo una, Lola Mento.
Por favor.
Me encanta.
Inés Tormento. María, no, Matías Queroso. Otro, Zacarías Flores del Campo, que son a lo mejor que tenían un padre ecologista o algo. Y el que ya me encanta es Dolores Delano.
Oh, por favor.
Como Franklin Delano Roosevelt.
Me encanta.
El que estaba por ahí, de dolores fuertes, ¿no?
De barriga.
Sí. Ese sí, ese es un clásico, dolores
y
fuertes.
Y Armando Bronca Segura, que ese también. Al Basurero.
Pero es que
el tontito y Alex excremento. De mala leche, por
al
favor.
Excremento. Es que anda que no hay nombres originales y bonitos para poner cuando tienes un apellido difícil.
Qué manera de complicarse la vida, ¿eh?
Total.
Y de complicársela al niño.
No, el tema de los nombres da para mucho. Por ejemplo, la anécdota nuestra familiar no es específicamente sobre ningún nombre peculiar, pero sí pasó, que alguna vez la contó mi madre en antena, que mi padre y mi madre son hijos únicos, pero tuvieron sendos hermanos que fallecieron mucho antes que ellos, ¿no? Y en el caso de mi padre, del español, tuvo un hermano que murió muy joven, con 23 años, que se llamaba Adolfo. Así que cuando mi madre conoció a la alemana, pues le explicó que en caso de tener un hijo, pues quería ponerle como su hermano fallecido. Y mi madre dijo que hasta ahí podíamos llegar, ponerle Adolfo a un hijo suyo. Ella venía de la Alemania de Hitler.
Claro.
Así que nací yo. Madre. Y me pusieron Cristina. Y la siguiente
menos
vez...
mal.
No, Adolfa. La siguiente vez dijo, no, pues esta vez vamos a ponerle Adolfo. Y nació mi hermana Patricia. Lo mismo repitió la tercera vez y vino mi hermana Constanza. Y cuando ya finalmente se atrevió a decirlo, vino mi hermana Marina. Y hasta ahí hemos llegado. Y nunca, o sea, nació un Adolfo, nada. Porque mi madre se negó a tener un hijo al que poner Adolfo.
Solo por llamarle así.
Me encanta.
Pues no sé si sabréis que mi padre, el pobrecillo, también le pusieron el santo del día. Todos los demás hermanos tenían nombres, pues yo qué sé, más normales, Ricardo, Salvador y tal, pero mi padre nació, el pobrecillo, el día de San Aquilino, con lo cual toda la vida llamándose Aquilino. Menos mal que ninguno de nosotros, de los tres hijos, nos hemos llamado Aquilino ni Aquilina, porque con uno ya tuvimos suficiente.
Claro. No, y hay algunos, ninguno. Porque yo conozco también varios Aquilinos.
¿Sí?
Sí, sí.
Sí, de gente que ahora tiene 80 años, así, sí.
A mi Aquilino me suena también.
A ver si estos os suenan. Hierodines.
¿Hierodines?
Hierodines. Como Hierodines, pero con una I. Aspirino.
Me encanta.
Sandalio, Arnulfo, nos los han dicho, ¿eh?
Sí,
Atilano, Cincenando, Estratónico. Estos son nombres.
Estratónico.
Esto es como estrábico, pero casi. Qué horror.
Pero vamos a escuchar a ver qué nos dicen ellos.
Yo, el nombre más raro que he tenido el DNI en la mano ha sido el de Cojoncio. Y otro día vino otro señor que se llamaba Cojonciano. Bueno, yo no daba crédito.
Es muy viril. Cojonciano, te amo. Pues es una cosa rotunda. Abrázame, Cojoncio. Sí, bonito.
Es que tampoco hay forma de hacer el diminutivo. ¿No le vas a llamar cojón? ¿No?
Cojoncillo.
No, claro.
Cojoncillo. Y por cierto, nos han recalcado estos oyentes que es obispo y mártir, ¿eh? Cojoncio.
Anda.
Bueno, atención al próximo.
¿Qué tal? Buenos días. Yo soy teleoperadora y me salen bastantes nombres curiosos, ¿no? Y me salió... Un día una señora que se llamaba Ana Bolena. Me dieron ganas de preguntarle que qué tal se encontraba Enrique VIII.
De la cabeza.
Ana Bolena.
Es que Ana
Marinera.
Ana Bolena.
Mira, acabo de encontrar el origen del nombre Hanat, que hemos dicho antes. Es de origen africano.
Ah.
¿Y cómo se escribe?
Y con J, A, N, A y T.
Acabado pues para llamarle para comer. Hanat, que te está esperando tu padre para cenar.
Y significa jardín, cielo.
Mira, es bonito.
Mira, qué bonito.
Yo prefiero Cojonciano.
Eso es porque a ti no te han llamado. Eso es porque a ti no te han llamado Cojonciana. Seguro que no te haría tanta gracia.
Pues Hanat me gusta menos a mí.
Ah, mira, bueno, más nombres que nos dicen los oyentes.
Mi abuelo se llamaba Huestrimundo Rutilio, mi tío
madre.
Eulampio. Conocí un zótico, un cucundiano, los suegros de mis primas se llaman Temístocle y Acisclo.
¡Ay, me encanta!
Qué bueno, le llamarán Temi.
A mí, pero me gusta muchísimo porque son nombres que no se repetirán jamás.
A mí es que, mira, estaba leyendo que en un pueblo de Burgos, que se llama Huerta del Rey, sí. Parece ser que en 1930, no sé si lo habéis visto, prácticamente tenían como cuatro apellidos que eran de todo el pueblo, y claro, como todo el mundo ponía los mismos nombres, pues cuando llegaba el cartero se hacía un lío de la leche, no sabía ni a qué. Y ayer decidieron que se iban a poner nombres diferentes y bueno, tienen una lista, cogieron la lista de los santos, Plantilia, Licerio, Burgundófera, Crescendiano, bueno.
Claro,
bueno.
Claro.
Y, bueno, que
yo sí recuerdo que de los programas que hemos hecho por ahí, concretamente en Zamora hicimos uno y casualmente estaba yo firmando ejemplares de algún libro y entonces me iban diciendo y reconozco haber encontrado los nombres más originales ahí en Zamora. O sea, hay zonas de Castilla donde realmente se han mantenido muy fieles al santoral y hay unos nombres interesantísimos.
Vamos a escucharlo muy rapidito.
Hola, buenos días a todos. Soy Vicente de Murcia. Yo conocí a un hombre que se llamaba Procopio.
Procopio. Claro.
Procopio. Sí. De ese nos han llegado varios.
Procopio. Y famas.
Procopio. Cortázar tenía un libro que se llamaba Procopios. Vamos, era, no sé si era Procopios y Famas.
No,
sí,
era
sí.
Procopios, era Cronopios.
Ah, Cronopios, eran Cronopios.
Pero casi.
Pero claro, a un niño pequeñito tú le llamarías Procopio. Procopio, ven aquí, hijo.
Bueno, espera que se ponga de moda.
Bueno, ya, pues sí. También tienes que situarlo en un bebé recién nacido, Procopio.
Hombre,
¿no?
Les ponen Hanat. Y les ponen
aspirino.
Aspirino, claro. O Dylan, o sea que bueno. Vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida retornamos.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Qué te parece?
No te alegres el día. Alégrate dos días. Fin de semana, Clint Eastwood.
A la derecha, Clay.
El sábado, la gran pelea.
¡Ha empezado!
¿El qué?
Y el domingo, un botín de $500,000.
¿Todavía te interesan los bancos?
Sabía que no eras predicador.
En 13.
A la derecha, Clay.
Sí, puede ser un castigo, claro. Si te llamas cojonciano o hacendino, la cosa puede... De esto estamos hablando hoy. Pepio Neto, que hay alivio. ¿Hola?
Uy, se nos ha ido Pepe.
Hola. No, estoy aquí. Hola.
Pepio Neto, hola, ¿cómo estás? Cosas de nombres sí, hablamos sí. Hoy. Ah, sí, perdón. te oímos perfectamente. Disculpa, ¿has conocido tu nombre raro en el transcurso cierto, de tus avatares?
Procopio es el presidente, un señor encantador, el presidente de la Asociación de Autores de Coros de Carnaval de Cádiz, por cierto.
¡Ole!
Es verdad, yo no tengo... Sí, hay muchos nombres, pero también es curioso los apellidos, ¿eh? Hay uh-huh. Apellido Cabeza de Vaca, como sabes, Toro, uh-huh. Viejo... Guerra, que es muy común, por cierto, en Sanlúcar, un señor que es abogado y además se dedica a la enología, un gran enólogo, su señora se llama María Eugenia, psicóloga. Este señor se llama Armando Guerra, no broma, ¿eh?
Mira.
Y tengo una anécdota muy graciosa, de verdad, una anécdota que no es un chiste, no es el chiste de la una y pico, ¿no? Sino que es un señor que se llama Alejandro Capitán, estaba en mi brigada en el cuartel de instrucción de Madridería y una de veces se presentó el sargento y yo soy el sargento, y dice él, pues yo soy capitán. Y le dio un guantazo. yo soy capitán.
¿En serio?
No
sí,
es
sí,
un
sí,
chiste,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Alejandro, que es de la Urín, claro. De la Torre, señor, y el hombre.
¡Ay, madre mía! Date cuenta lo delicado que puede ser ponerle un nombre a una criatura, ¿eh?
Es curioso.
Pues si de todas maneras no nos damos cuenta la cantidad de nombres que tenemos algunos españolas, españolas sobre todo, y que, por ejemplo, en inglés les parece alucinante. Que un día que me estaban firmando un disco de la cantante Noa, que me encantaba, me dice, ¿cómo te llamas? Y tal, porque digo, Soledad. Dice, y le digo, y se me queda así como diciendo, qué raro, ¿no? Digo, sí, Loneliness.
Claro.
Y me digo, what a sad name. O sea, como qué nombre más triste.
Sí, claro.
Y es que alucinan cuando les dicen que hay... nombres, dolores...
Los nombres de la Virgen les sorprenden mucho. Por ejemplo, Angustias, efectivamente, que es común en el pueblo de Yocasero. O Socorro, efectivamente.
Hombre, Paloma, sí, me ha pasado.
Pues de Socorro.
Sí, con Paloma pasa porque te dicen, ¡oh! The pigeon, y el pigeon, ¿no? Y yo, sí, bueno, no, y le contesto, no, palo, ¿no? Porque mucha gente me llama palo. Ah, like the stick, ¿no? Como el... No, no lo entienden, que alguien se pueda llamar así.
Mi hija Carmen, que nació Cristina, totalmente sin pelo, y la cabeza totalmente, y estuve a punto de llamarla Marilú, por aquello que parecía un villa.
Por la bombilla.
¿Qué parecía? ¿Un qué?
Una villa.
El chiste de la una, este sí lo podemos llamar.
También hacen algunas cosas muy graciosas, como llamarles Madonna o Kevin Costner de Jesús, bueno, que también es muy conocido.
Bonito, mía, bonito. Kevin Costner de Jesucito de los Santos.
Yo insisto en que los que tenemos un nombre relativamente común decimos con mucha alegría, qué bonito llamarte así, Cojoncio, ¿no? Y dices, bueno, pues
no.
Cojoncio tiene que ser un tío cojonudo, ¿eh?
Sí, ahí está.
Yo insisto que si tienes bastante testosterona es un nombre de lo más atractivo.
Sí, ¿alguna cosa más hemos que quedado nos... con ese como, bueno, ha ganado
Vamos a escuchar.
Sí, sí.
Si
sí.
os parece, escuchamos dos oyentes más, a ver.
Buenos días, Cristina. Le llamo desde León para indicarle que yo tuve un vecino hace unos años que se llamaba Homo Bono, es decir, hombre bueno.
Bueno.
Te presento a mi abuelo, Tranquilino. Mira, yo cuando me dice Tranquilino, te lo debo ver, me quedé con... No había oído jamás ese nombre. Y el Tranquilino, estuve 2 días allí y el único que no era Tranquilino era él.
Se meneaba, era muy nervioso.
Quitaba los platos de la mesa. Su mujer no había llegado a la pica y ya los estaba fregando él. Bueno, era una cosa...
Pero es que
Tranquilino, ojo... era espídico.
Eso es, pero es que ojo al siguiente.
Ha sido hace poco una madre llamando a su niña Iloveni. A mí me resultaba muy curioso y le pregunté y me dijo que habían estado en Nueva York, que les encantaba, y entonces le habían puesto Iloveni, que venía de I Love New York.
Iloveni.
Madre. Iloveni.
Mira,
o Eleven. Luego tenían la 12.
¿Te parece bonito, Cris?
Es que me encanta la audacia de la gente. Lo de Homo Bono sí me gusta. Homo Bono.
Sí.
El nombre, bueno, Homo Bono. No sabía ni que existía como nombre. ¿Qué cosas aprende uno?
¿Te imaginas, Cris, que el señor este que se llama Cojoncio, su padre tenga el primer apellido Toro y su madre el primer apellido Bravo? Sería Cojoncio Toro Bravo.
Mira.
Bueno, este también puede ser el chiste de la una y dos.
Sí.
Esta es la segunda parte. Oye, ¿qué nos vas a cocinar hoy, Pepe Boneto?
Pues mira, como quiera que ya va apretando el calorcillo, es verdad, y ya lo que se apetece es un plato fresquito, así en reconstituyente, y no estoy hablando del gazpacho, que podría ser también, ni del salmorejo, que también.
Habrá que hacerlo algún día, sí.
Eso es, claro. ¿Qué os parece si hacemos hoy, por ejemplo, una crema fría con crujiente de melón?
¡Ay, qué rico!
¡Ay, qué maravilla! Qué bueno.
Y es muy sencillito.
Venga, yo también cojo.
Simplemente vamos a coger el melón, evidentemente, si estamos haciendo una crema de melón, el melón es imprescindible, ¿eh?
Conviene para hacer crema de melón tener melón.
Lo vamos a montar, le quitamos las pepitas, lo cortamos trozos regulares, lo ponemos ya en el vaso de la batidora eléctrica.
Pero un melón verde entero, no un melón francés, un melón grande.
Un melón convencional, ¿eh? Sí. Depende también de la cantidad de raciones que queramos hacer, ¿no? Una cosa medianita, ¿eh? Porque hay melones también que hace falta la olla del cuartel de instrucción para hacer.
Claro. Claro.
Todo relativo en la vida, Cris. Bueno, pues entonces lo vamos a amondar, le vamos a cortar trozos regulares, lo ponemos, como dijo antes, en la batidora eléctrica de brazo, le ponemos un poquito de pimienta blanca recién molida al instante, un buen chorro de aceite de oliva. También le vamos a poner, si quieren hacerle ustedes un poquito light, para que no tengamos este cargo de conciencia ahora, que estamos en la fecha clave, en vez de echarle un buen chorro de nata líquida, le vamos a echar un yogur natural azucarado.
Ah, azucarado,
le da un puntito
además
muy simpático. Y ahora le vamos a poner una infusión que previamente habremos hecho con hierbabuena. Muy poquita cantidad, ¿no? Para que hierva hasta que se reduzca hasta dos o tres cucharadas de esa infusión que hemos obtenido. Eso lo incorporamos y ahora nada, vamos a triturar bien todo el conjunto y a transformarlo, pues esto, en una crema, ¿no? Y ya tenemos hecha la primera parte.
¡Qué rico!
Claro. Mira, Sole, mientras que hemos estado haciendo este proceso que hemos explicado rápidamente, antes hemos estado poniendo en el horno unas lonchitas de jamón jamón serrano, aunque sea ibérico de bellota, no pasa nada, nos podemos tirar un poquito de vez en cuando. Lo vamos a extender en una placa resistente al horno, sobre unos pliegos de papel resistente al horno, lo cubrimos con otros pliegos de papel resistente al horno, lo llevamos al horno a una temperatura de 180 grados aproximadamente durante unos 15 minutos y cuando transcurra este tiempo lo dejamos que se enfríe y se nos habrá transformado en unas lonchas de jamón así seca, acortanada, ¿no?
¡Qué buena!
¡Crujientito!
Esa, luego lo vamos a no machacar, sino lo vamos a triturar para
a
que
ponerle
se vea
peineta.
La lonchita, eso, una lonchita de así triturado de este jamón y otra peineta, como dice Sole, bien acertada, y una ramita de hierbabuena, y ahí tienen ustedes la propuesta de este de hoy, de este crema
muchísimo
de melón frío con crujiente de jamón.
Estoy saliendo.
A mí la crema de melón frío me gusta, a mí el jamón crujiente me sobra, pero
¿cómo que te sobra?
Sí, con pues el calor
es una
clase
combinación muy buena.
Que no, no es de peineta,
¿no te gusta el jamón, Diego?
Sí, me gusta el jamón, pero que ahora con el calor que hace, con lo de
bueno, pero un crujiente con algo muy fresco,
claro.
Y luego lo que me encanta es esta mezcla que ha hecho Pepe con pimentón. Con pimienta,
blanca,
nata, hierbabuena, no, yogur hemos dicho,
yogur
con azúcar, hierbabuena, oliva y pimienta, bueno, me encanta.
Y ya ven ustedes que es un plato que nos
fácil,
podemos,
¿no?
Nos podemos hartar relativamente y no produce tanta obesidad porque en vez de la es verdad que la nata líquida tiene mucha grasa, es toda la grasa.
Bueno, ojo, y luego el melón es indigesto, que lo mismo te bebes bueno, cinco vasos y te quedas de cuerpo de puerco presente.
Y lo bien que te ventosea después, Cristina.
Ay, el chiste, por Dios,
estaba.
No podía estar ahí, lo estábamos esperando. Bueno, queridos, Pepe Oneto, Sole Mayol, muchísimas gracias por acompañarnos en este último tramo del programa. Nosotros nos marchamos ya hasta el sábado próximo a las 10, las 9 en Canarias. Os estaremos esperando aquí para hacer juntos el camino. Y vamos a ver qué acontece esta semana, que se inaugurará en Zarzuela, con esa visita de don Juan Carlos a don Felipe, doña Sofía, doña Leticia. Vamos a ver qué trasciende de ese encuentro. El equipo lo ha llevado Marcio Ortega. Y hemos trabajado a sus órdenes Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora. El control era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez. Y en este fin de semana en el que servidor ha tenido tanta tos, os da las gracias, os abraza y os dice ¡adiós, España!
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Por la brisa del mar, todo.
Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Visto en perspectiva, el problema de la inflación que afrontan las economías desarrolladas parece un chiste comparado con la crisis alimentaria generada por la confluencia entre la guerra de Ucrania y la crisis climática. El secretario general de la ONU ha lanzado esta semana la voz de alarma. La desnutrición se dispara y afecta ya a unos 200 millones de personas. En el Cuerno de África mueren 2.000 cada día, mientras la situación se agrava en el Sahel y en lugares como Oriente Medio o incluso en países de América Latina. Con el puerto de Odesa bloqueado y el impacto de las sanciones a Rusia, se ha resentido el comercio de cereales, lo que afecta especialmente a los países más pobres. Decenas de exportadores, asustados, han introducido limitaciones a las ventas al exterior, como ha hecho esta semana el segundo productor mundial, India, afectada por una ola de calor. También China, por las inundaciones, y Estados Unidos, por la sequía, sufren los estragos del clima. A lo que se añaden movimientos especulativos en los mercados que complican la ya de por sí dramática situación. En vías de superarse la crisis del COVID, esta nueva emergencia sitúa a la comunidad internacional ante la urgencia de fortalecer la gobernanza para responder a este tipo de situaciones que, según los expertos, serán persistentes. Es necesario asegurar las cadenas de suministro, pero también introducir cambios en los estilos de vida. La casa común, como denomina el Papa al planeta en la encíclica Laudato Si, exige hoy una ciudadanía global.
Son las dos.